Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Jaime Jarrín, legendario narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles con 85 años de edad, anunció que dejará el micrófono al finalizar la temporada 2022 y de esa forma pondrá fin a una larga y exitosa trayectoria de 64 años con la novena angelina.
Para todos los latinos que me han escuchado todos estos años, quiero decirles que ha sido para mí un honor haberles servido con las transmisiones de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación, con muchos sacrificios y al mismo tiempo como legado quisiera que me recuerden, no como el locutor que subió al Salón de la Fama en Cooperstown, no como aquel que está en el ring de la fama de Dodger Stadium, sino más bien como la persona humilde que vino a trabajar todos los días asiduamente sin perder un solo día, como alguien que se dedicó a servir a la comunidad. Thank you very much. Thank you.
Hemos aprovechado este espacio para compartirles una conversación que tuvimos con Jaime, ecuatoriano, que llegó a los Estados Unidos sin hablar el idioma, sin saber de qué se trataba el béisbol, y aún así se convirtió en una leyenda. Jarrín, en 1998, fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown con el premio Ford Freak. Y hace 3 años se convirtió en el 12º personaje que entra al anillo de honor del Dodger Stadium.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Estamos complacidos el día de hoy por tener a una leyenda de la narración en español del béisbol en este país. Un hombre que vino de Ecuador y ya nos va a contar un poco cómo ha sido su trayecto, pero han sido muchos años llenándonos de satisfacción y de gloria, de uno de los mejores deportes, a mi parecer, del mundo. Es que vengo de Venezuela, entonces para mí la pelota es una bendición. Muy buenos días, señor Jaime Jarrín, por estar con nosotros en TUDN Radio.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Un placer enorme saludarle y por su intermedio a todos. Público que nos está escuchando a esta hora. Un placer saludarles desde Los Ángeles, California.
Sí, señor. Es uno de los narradores oficiales en español de los Dodgers de Los Ángeles, el histórico narrador ecuatoriano de los Dodgers. ¿Ecuatoriano y con mucho orgullo, señor Jarrín?
Exactamente. Llevo a mi país en mi corazón por muchos años. Yo vine a Estados Unidos en 1955, ya con experiencia como locutor, no deportivo, sino más bien locutor noticioso. Llegué a este país en 1955 y llevo 61 años como la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles.
Wow, bueno, ya vamos a hablar de la voz de los Andes, que justamente de allí tiene un gran inicio de lo que hoy podemos disfrutar de usted. Y está entre las voces más reconocidas de los cronistas latinos, reconocido como uno de los mejores narradores en español de todos los tiempos. ¿Cómo es que se llega a tener esta etiqueta? Primero que nada, mi gran admiración.
Muchísimas gracias, muy amable por sus palabras. Yo creo que todo se debe al amor tan grande, tan profundo que tengo para con mi profesión. Yo creo que la clave para el éxito en cualquier rama, ya sea ingeniería, un doctor, un abogado, un carpintero, un plomero, un contador, un profesor, el que sea, la base primordial es el amor, la entrega absoluta y muchas veces el sacrificio que demanda una profesión. Yo sentí, descubrí que amaba el béisbol, me enamoré profundamente de él. Tuve la suerte de caer en una organización extraordinaria como los Dodgers de Los Ángeles, donde me respetan mucho, respeto yo a todos, y sobre todo los Dodgers se han preocupado enormemente por cultivar el mercado latino. Ellos en verdad que respetan profundamente al mercado latino en el sur de California. Y esa es una de las razones por las que Yo creo que he tenido tanta longevidad en el béisbol, 61 años con los Dodgers, wow. Voy por mi campaña 62ª ininterrumpidamente, en verdad.
Wow, cuando ese momento llegó era el año 1973, ¿no? Y se convierte en la primera voz del circuito radial de los Dodgers en español. Wow, ser pionero en estas lides habla mucho, ¿no? De lo que significó para usted seguramente en esos tiempos, cuando el español no era tan puntual como en los tiempos actuales.
Efectivamente, bueno, yo empecé con los Dodgers en 1959. En 1973, en el 73 me convertí en el número uno en la cabina debido al fallecimiento intempestivo de José Elfar García. Yo originalmente trabajé con René Cárdenas. René fue el primero con los Dodgers, pero René se fue a Houston en 1962. Yo continué y en el 73 asumí las funciones de la voz oficial en español de los Dodgers.
Pero ahora quiero remontarme a lo que ya comentábamos al principio, la voz de los Andes. En ese tiempo, por la década de los 50, tenía 80 locutores, si mal no recuerdo, y leía entre las crónicas, ¿no? Entre ellos usted, que transmitía en diferentes idiomas. Llega a este país sin conocer mucho del béisbol. ¿Cómo es que se enamora de la pelota? ¿Cómo es y en qué momento dijo, esto es lo mío, forever?
Efectivamente, yo nunca había visto un juego de béisbol porque en Quito no se juega béisbol en absoluto. En Guayaquil se juega bastante béisbol, pero en Quito absolutamente nada. Así es que yo nunca había visto una pelota de béisbol, nunca había visto un bate en absoluto hasta que llegué a este país. Siempre fui amante del deporte, practiqué fútbol, soccer cuando estaba en el colegio, un poco de campo y pista, pero nada más. Me gustaba mucho el boxeo porque yo escuchaba las transmisiones por onda corta de la cabalgata deportiva Gillette con las peleas de Jersey Joe Walcott wow. en los 40s y 50s. Así es que yo llegué a este país y yo vine con un bagaje de 4 años como locutor. Yo empecé a los 15 años de edad en HCJB, La Voz de los Andes, en 1951. Me dieron primero unas pocas horas en fin de semana. Y luego, era una emisora cultural, en verdad, extraordinaria, porque como usted dice, habíamos 80 locutores en la emisora, se transmitía en 23 idiomas, y debido a que la emisora está en Quito, y por su posición geográfica llega a todas partes del mundo, tenemos un transmisor de 750.000 vatios. Aquí se admiran con 50.000, 750.000 vatios en La Voz de los Andes. Así es que empecé allí. Fui locutor del Congreso Nacional, del Senado durante 3 años y en el 55 decidí venirme a Estados Unidos para mejorar mis horizontes como locutor. Llegué a Los Ángeles porque había estudiado la demografía de este país y me di cuenta que había una cantidad enorme de personas de habla hispana en el sur de California. Llegué aquí, fui a buscar trabajo. En aquel entonces, en 1955, había solamente una emisora de habla hispana full time en los Estados Unidos. Era KW aquí en Los Ángeles. Fui a pedir trabajo, lógicamente no había plazas disponibles. Cada quien se agarraba a su trabajo con las uñas. Pero yo sabía que tenía que empezar a trabajar. Comencé a trabajar en una fábrica de mallas de alambre porque tenía que trabajar. Fui a KW, llené la aplicación, llevé las... lo único que traje yo del Ecuador fueron cartas de recomendación de los lugares donde había trabajado. Radio Quito, trabajé 1 año, en el Congreso 3 años, en HCJB desde el 55 hasta la fecha. ¿Y
cómo hizo con el inglés?
Bueno, una de las barreras muy grandes al comenzar aquí es el idioma. Uh-huh. Cuando vine... creí que hablaba un poco de inglés porque había en el colegio 6 años tomé inglés, era mandatorio en el Ecuador el inglés, y luego en HCJB había muchos americanos y hablaba con ellos, pero en honor a la verdad, cuando llegué aquí estaba perdido, no entendí el inglés de la calle aquí, era muy difícil el inglés de las aulas escolares en el Ecuador. Entonces, inmediatamente me matriculé en la escuela de inglés, la escuela Cambria, aquí en Los Ángeles, y yo trabajaba de 4 de la tarde a 11 de la noche y tomaba clases de inglés de 7 de la mañana hasta el mediodía. Así fue como empecé a escudriñar un poco el idioma, que era extraño para mí, el inglés, que repito, es la barrera más difícil que hay que salvar para todos aquellos que venimos de Latinoamérica ya como adultos. La edad perfecta para venir aquí es a los 12, 13, 14 años, cuando ya el niño habla perfectamente su idioma, y luego aquí en la escuela no tiene ningún problema para aprender el inglés. Así es que pues ya dominando un poquito el inglés, una de las razones por las que no conseguí inmediatamente trabajo, yo creo que era más bien excusa en KWKW, fue de que no hablaba suficiente inglés, porque si bien la emisora era de habla hispana, había que hablar con los vendedores y con la gerencia en inglés. Pero luego finalmente me dieron trabajo también un fin de semana primero, y luego después a los pocos días ya conseguí un trabajo estable. Y al cabo de año y medio ya subí a director del departamento de noticias de la emisora. Yo formé un departamento muy completo con unidades móviles y con reporteros en la calle y todo eso. Y empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium en Los Ángeles todos los jueves. En eso vienen los Dodgers acá a Los Ángeles. Yo no sabía todavía de béisbol cuando llegué en el 50. Pero me llamó la atención el hecho de que en octubre del 55, tenía yo aquí 4 meses de haber llegado, yo vi como en una semana había una cantidad de gente tremenda alrededor de radioreceptores y de televisores escuchando los juegos de la Serie Mundial de Béisbol entre los Yankees.
Y usted decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que le ven a esa pelota?
Yo me admiré y dije, ¿cómo es posible que en las calles la gente hablaba de ese deporte? En los hoteles, en los restaurantes, en los negocios, todo el mundo estaba pendiente. Y me enteré que era el béisbol. Entonces me despertó el interés y comencé a ir al Gilmore Field y al Wrigley Field, dos estadios aquí en Los Ángeles, donde se jugaba béisbol, pero a nivel de triple A, no había grandes ligas. Empezar y fue cuando comencé a ver lo que era el béisbol y comencé a sentir algo especial por el béisbol, sin imaginarme nunca, de los nunca, que eventualmente llegaría yo a transmitir béisbol de grandes ligas. O sea que 3 años más tarde yo ya más o menos sabía lo mínimo del béisbol cuando vienen los Dodgers a Los Ángeles. La emisora adquiere los derechos para transmitir los juegos en español. Y un día el gerente y propietario de la emisora, el señor William Beaton, llamó a los locutores a su oficina para darnos la buena nueva de que había firmado un contrato para transmitir en español a los Dodgers. Y dijo, necesito 2 cronistas. Y mirándome a mí dijo, quiero que tú seas uno de los 2. Wow. Y yo le agradecí al señor Beaton, le dije, pero señor Beaton, siento mucho, yo no me siento suficientemente capaz como para ponerme frente al micrófono a narrar, a relatar béisbol. Él me quería mucho, yo cifraba a los 23 años de edad y me dijo, Jaime, tú tienes un futuro, has hecho boxeo ya por 2 años, veo que tienes habilidad para los deportes, quiero que tú estés allí, te voy a dar de plazo 1 año para que te prepares. Y así fue como en el 58, ya con los Dodgers jugando en el Coliseo, empecé a escuchar todas las transmisiones de béisbol. La televisión no me ayudó porque en esa época no se transmitía la televisión. Juego a la semana y con un juego a la semana fuera no era suficiente.
Me hizo recordar, disculpe la interrupción, a un profesor que tenía cuando una vez le dije, no, es que yo no soy capaz de manejar ese tema. No recuerdo cuál era, un tema que él me asignó para una presentación. Digo, no soy capaz de tratar ese tema. Y me dijo, bueno, te voy a dar 24 horas para que te hagas capaz.
Un año de plazo.
Oh, imagínese, tuvo más que yo entonces. Bueno, me gustaría trasladarme al presente. La verdad que queda fascinante su historia, una historia de éxito, de mucho sacrificio. La perseverancia, sabemos que siempre vence, ¿no? Y alcanzamos nuestros sueños así como lo ha hecho usted. Pero hoy por hoy tiene una fundación con el nombre suyo y de su señora Blanca, que Dios la tenga en la gloria.
Efectivamente. Bueno, Blanca fue mi compañera por 65 años. Estuvimos casados 65 años. Lamentablemente se fue en el viaje sin retorno hace un año y medio aproximadamente, precisamente el día 28 de febrero del año pasado falleció durante Spring Training en Arizona. Y para perpetuar su memoria y para seguir sus destellos que tenía de gran generosidad cuando estuvo conmigo, pues mis hijos tomaron la iniciativa. Tengo dos hijos, tuvimos tres, perdimos uno. Mis dos hijos, Jorge y Mauricio, dijeron, ¿por qué no formamos una fundación para dar becas a estudiantes latinos de la universidad en dos campos? Uh-huh. En leyes y en comunicaciones. En leyes porque la organización Los Defensores, de la que somos voceros Jorge y yo, pues nos respaldaron inmediatamente y nos dieron los primeros $40,000 para establecer la fundación. Entonces decidimos que sean las becas para leyes y para comunicaciones, por el hecho de que yo estoy pues en comunicaciones. Y así es como hemos pensado dar. Tuvimos ya un evento que fue un gran éxito, con un respaldo maravilloso de Univision, y pudimos recaudar unos fondos. Y ya nos hicimos presentes. Dimos 240,000 comidas a familias necesitadas aquí en el sur de California debido a la pandemia. 240,000 comidas pudimos dar. Y vamos a dar, pues, en este año dos becas. Yo quiero que sean becas no de $1,000 o $1,500, porque no es nada eso. Sean becas de $10,000 o $15,000, que puedan ayudarse estudiantes para que vayan a la universidad.
Qué bonito, qué bonito. Gracias en nombre de todas esas personas que seguramente se van a beneficiar y que van a ver una luz al final del túnel. Sí, señor. Bueno, me despido de usted agradeciéndole nuevamente su tiempo, sus minutos y toda la suerte en este nuevo camino de podcast. Quizás es un poco extraño, ¿no? Tener que escucharlo por allí, pero le agradecemos toda la audiencia por darnos la oportunidad de seguir escuchando su voz. Una voz viva, una voz con muchas credenciales y que muchos extrañábamos ya escuchar un poquito de Jaime Jardín. Muchísimas gracias.
Me agradecen sus palabras, muy gentil de su parte, un saludo muy especial a todo el público.
Despídala con un beso. Y así me despido de usted, si me lo permite. Un abrazo.
Adiós.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.